Vamos a leer otra vez con la ayuda del Señor en el libro del Génesis, el capítulo 35. Es un gran privilegio para todos nosotros estar juntos. Me olvidé mencionarles, mandaron los saludos desde Chihuahua a todos ustedes. Aprecian mucho las oraciones que ustedes hacen por la obra allí en Chihuahua. Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 11. Bueno, el 10. Y dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Es todo. Esperamos que Dios bendiga la lectura de su palabra. Ahora, hermanos, en la mañana consideramos a este hombre como Dios lo llamó a la restauración. Qué privilegio, ¿verdad? Lo que tenemos en la palabra de Dios. Él había prometido y no había cumplido. Habían pasado largos 20 años lejos de esta tierra. Y regresa y han pasado posiblemente de 8 a 10 años. Y él sigue sin cumplir lo que le ha prometido a Dios. Dios tiernamente y muy amoroso le dice: Jacob, levántate. Tienes que irte de aquí. Su palabra era muy importante en su vida. Y él va al lugar donde está la presencia de Dios, Betel, casa de Dios. Dios quiere que él se quede allí. Permanece allí. Y hemos pensado, hermanos, la asamblea no es para probar a ver si me va bien. No, hasta que él venga. El propósito, edificar un altar. Yo quiero ver otros pensamientos, muy sencillo. Primero vimos la parte de Dios y ahora quiero ver la parte de Jacob. Dice versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios. Luego él dice, levantémonos, perdón, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Esa es la responsabilidad de cambiar. Y él va a decir, limpiaos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. No solo él tiene que reconocer para cambiar, hay dioses ajenos. Yo tengo la responsabilidad de comunicar.
sino aún de repasar lo que Dios ha hecho en mi vida, las cosas. Pero vamos a ver que el resultado dieron a Jacob, esa es la renuncia a toda contaminación. Nada más estos puntos y para dar tiempo luego a otro hermano en el ministerio. La responsabilidad, hermanos, en comunicar. Pensemos un momentito en Jacob, ¿cómo fue el momento que Dios le habló? Dijo Dios, tal vez se encontraba en privado. Allí en Siquén no era el lugar para él habitar. En Siquén estaba afligido. Habían pasado cosas con sus hijos. Y dijo Dios a Jacob, cuando llegó la voz de Dios, no fue para decir, Dios me habló a mí y no les voy a decir lo que Dios me dijo. No, tenía él un compromiso de lo que había recibido de Dios, decirlo a la familia, decirlo a todos los que estaban allí. Y esto, hermano, nos hace pensar de que necesitamos también, como padres de familia, y nuestra responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios. Pero necesitamos oír la voz de Dios para poder comunicar el mensaje de Dios. Necesitamos ejercicio en privado. Necesitamos estar velando nuestras propias almas, nuestra necesidad. Y a ver, habla Señor a mi alma, para poder dar a otros. Y dijo a su familia. Qué bonita costumbre, hermanos, si en su casa se lee la Biblia todos los días. Qué buen hábito decir a los hijos, viene el capítulo 4, acuérdense que ayer fue el 3, y que haya una secuencia, que haya un ejercicio, una atmósfera, un ambiente de la palabra de Dios. Que esto no escasee en nuestros hogares, en nuestras vidas. Este hombre recibió la palabra de Dios y lo dijo a su familia, dijo Dios. Les quiero decir lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me dijo. Y hermanos, hágalo. Si no lo ha hecho, ojalá que a partir de esta conferencia usted salga con el firme propósito de comunicarle a su familia el mensaje que Dios le está dando. El mensaje que le está tocando su vida. La palabra de Dios que usted se está alimentando, darla. Dijo él a su familia. Pero mire, él dice, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Para cambiar, hay que reconocer que uno está mal. Jacob se dio cuenta, yo he visto aquí en la familia los dioses ajenos. Su mujer preferida había sido una ladrona. La más querida. La que iba a morir más adelante. Ah, él vio que los vestidos no eran los más adecuados. Vamos a subir a Betel, casa de Dios. Diría, jóvenes, a bañarse. Señorita, cámbiense. La ropa no es la más adecuada. Cambiaos vuestro vestido, dioses, todo eso. Y fíjese lo que pasa. Cuando él da esta exhortación, él quiere que hagan un repaso. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Y él les dice, aquel que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino. Hay un testimonio en su vida. Y con este testimonio, él quiere animar a su familia. Tenemos que cambiar. Este lugar es un lugar donde vamos, es importante. Donde estamos viviendo es Siquén. Y Dios me está invitando, me quiere restaurar. Está haciéndome ver mi compromiso que hace 30 años atrás. Yo estaba huyendo, ustedes ni habían nacido, ni yo pensaba tener todas estas riquezas. Y yo delante de Dios le dije, si tú estás conmigo, tú eres mi Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios no se olvidó, hermano. Y ahora Él quiere que su familia cambie. Vamos a subir y hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Saben? La Biblia enseña la santidad conviene a tu casa. No es una opción. Cristo tuvo celo por la casa de Dios. Sacó a todos esos comerciantes. Y Pablo va a escribir un capítulo muy solemne, 1 Corintios 5. Estaban envanecidos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos de la vieja levadura. Ah, había una situación en el seno de la asamblea. ¡Qué tristeza! Ellos estaban conscientes. Y tuvo que alguien informarle a Pablo. Mire, Pablo, esto pasa en la asamblea. Y Pablo va a decir, no, ¿qué está pasando? Están envanecidos, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo con mucha solemnidad. Hay que limpiar un caso que tenía que ser atendido para poder ser restaurado. Ah, Jacob va a subir y él dice, quiten, límpiense, muden sus vestidos, subamos. Hermanos, muchas veces pensamos en nada más lo de adentro. Está bien, pero cuidado. El corazón, lo interno, se refleja. Se refleja. Así como el Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ah, Jacob no solamente está diciendo que quiten los dioses. Aún sus propios corazones, sus vidas, todos ellos van a subir a un lugar. Y ese lugar merece limpieza, purificación. Es un lugar de la presencia de Dios. Usted sabe el atractivo en la asamblea. El Señor Jesucristo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Eso es un lugar solemne. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Temible. Ah, iba a subir a un lugar temible. Hay que examinarse. Hay que probarse. Hay que ver cómo estoy. Y era lo que pasaba con estos creyentes que Pablo les dice en el capítulo 11. No os alabo, no los alabo, no se congregan, no se reúnen para bien, se estaban embriagando, cada uno hacía su cena del Señor, y él dice, yo recibí del Señor, doctrina directa del Señor, y él va a dar los detalles de la cena del Señor, y dice, examinaos, probaos, porque hay muchos debilitados, enfermos, y algunos duermen. ¡Ah! Ir a este lugar sin la limpieza debida, adecuada. No solo lo externo, más lo interno. Este es un lugar, hermano, de la presencia de Dios. Y Jacob lo entendió y le dice a su familia, oiga, jóvenes, a bañarse. Señoritas, a cambiarse. Usted, traigan las imágenes. ¿Y sabe qué hacen? Ellos lo van a esconder y la palabra es sepultar. Él hizo un repaso de la vida, pero dice allí, y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Y uno dice, hermano Jacob, ¿cómo está su familia? Dios ha andado con usted. La familia se había descuidado. Estaban viviendo en Siquén. No era ese el lugar para estar allí. Y dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió, los sepultó debajo de una encina que estaba junto a Siquén. ¿Sabe algo muy interesante en el libro del Génesis, buscar la primera mención. Nos ayuda mucho eso. Cuando vamos a estudiar un tema, dice uno, voy a buscar a ver la primera mención, la regla de la primera mención. Hay algo que me produjo mucho gozo cuando busqué la palabra misericordia. ¿Cuándo es que aparece la primera vez misericordia? Génesis capítulo 19. Si uno ve en el 19, Sodoma y Gomorra. Ahí está por primera vez la misericordia. Donde iba a haber juicio. Había un creyente que afligía su alma, dice Pedro, oyendo y viendo los hechos inicuos. Y Dios mandó dos ángeles. Y va a encontrar usted el versículo, según tu misericordia. A ellos los sacaron. Dios que es rico en misericordia. Uno dice, ah, ahí hubo un juicio, fuego, castigo de Dios. Pero en esa historia, en esa triste historia, misericordia por primera vez. Se va usted a la última mención y llega a Judas. Pareciera que Judas como que estaba leyendo Génesis 19. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, tened misericordia. Aborrecer la carne, la ropa contaminada por la carne. Arrebatarlos del fuego. Ah, eso fue exactamente lo que pasó con Lot. Primera mención de la misericordia, última mención de la misericordia en la Biblia, Judas, para hablar de arrebatar. Pero algo sencillo en este capítulo, zarcillos, por primera vez en la Biblia. Y zarcillos que se quitan, zarcillos que se sepultan. Pues, llega usted a la segunda mención, otra vez Éxodo, zarcillo, para hacer una imagen, la idolatría. Para nada, nunca, en un sentido positivo. Primera mención, zarcillos en la Biblia, guaretes, como quiera, lo quitaron. Esto estaba asociado con la idolatría. Estaba asociado con esa vida que no era la de Dios. No era un testimonio. Y Jacob le dice, oiga, vamos a subir. Vamos. No es que yo voy a subir. Vamos. Alístense. La hora de la reunión. La hora del culto. Van a hacer un viaje de 40 kilómetros. Nos vamos a subir. Pero a limpiarse. Hay que hacer algo. Yo quiero que lea conmigo, por favor, en Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Será que Pablo estaba leyendo Génesis 35? El Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Había un yugo desigual en la vida de Jacob. La idolatría en el mundo que estaba viviendo, Siquén. No, Jacob, este no es tu lugar. Dios amorosamente, con tanta misericordia y compasión, Jacob, sube, levántate, a Betel, hazme un altar, quédate allí, quédate, permanece, Jacob. Tendría su corazón bien conmovido, Dios me acaba de hablar hoy. Han pasado estos largos 8 años. Querida familia, les quiero decir que Dios me habló. Su palabra me alcanzó, se las tengo que dar. A ver, ¿cuál es el mensaje? Que tenemos que salir. Tenemos que ir a Betel. Tenemos que encontrarnos con Él, porque me recuerdo que yo estaba huyendo y Él ha estado conmigo. Ah, muy bien, pero, momentito, hay que limpiarse. Hay que quitar todo tropiezo en la vida. Estar en la presencia de Dios es algo solemne, de temor. Y vamos a subir. El pueblo fue obediente, fue sumiso, recibió la palabra. Y ellos trajeron a Jacob todo aquello que estaba contaminando. ¿Qué sucede? Versículo 5. Salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué nos está diciendo Moisés? Capítulo 34. Jacob tenía mucho miedo. Lo quisieron mis hijos. Estos se van a vengar. Ah, pero cuando él decide obedecer a Dios, Dios lo va a bendecir. El terror de Dios. Ah, los que están alrededor. Cuidado, este es pueblo mío. Estos son mis hijos. No los toquen. Llegaron a ese solemne lugar. El Betel. Ah, la casa de Dios. Se registran 4 muertes en este capítulo. Pero el punto es, versículo 11. También dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¡Qué lugar tan especial! Encontrarse con el Dios omnipotente. El Dios omnisciente. Omnipresente. Hermanos, estamos en un lugar de privilegio. ¡Qué bendición estar en la asamblea! Que Dios nos anime y nos guarde permanecer en la asamblea. Examinar nuestras vidas. Estar dispuesto. Dios dice, salid en medio de ello. Limpiado de toda contaminación de carne y espíritu. Dios quiere un pueblo separado para Él. Que Dios nos ayude y que Él bendiga su palabra.